Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta tutoría del tema 1 de vibraciones y ondas, donde en la tutoría de hoy vamos a abordar las oscilaciones forzadas. He preguntado antes en el chat y parece que la mayoría me escucháis bien, ¿no? No hay ningún problema, se escucha bien. Ahora la voz también. Vale. Como siempre, antes... Vale, me parece que todos me escucháis bien. Vale, antes de comenzar voy a contestar como siempre a algunas dudas que tengáis. Antes de la lección voy a repasar lo que me habéis dicho en el chat. A ver. Por aquí dice Melmousa 4, una pregunta. ¿Se podría estudiar la asignatura solo de tus apuntes principalmente, mirándosele solo un poco el libro? Pues no sabría qué decirte. Yo creo que mis notas son complementarias y os aportan un punto de vista de algunos problemas más próximos al mundo real que tienen que ver con las violaciones con un grado de libertad. Pero, por ejemplo, hoy voy a comentar en lección que la parte del análisis energético del oscilador forzado es importante que lo vierais en el Friends, los juegos que hace con potencia igual a fuerza por velocidad, y ver cómo el análisis energético del oscilador forzado, pues en la frecuencia de resonancia es la máxima absorción de energía. Entonces yo no recomendaría solo mis apuntes, sino un tete-a-tete, ¿vale? Sí que recomendaría que intentaréis hacer, una vez que tengáis claros los problemas de la sede central, que es fundamental porque son los que os van a examinar el equipo docente, pues intentaréis ver que entendéis los problemas de mis cuatro lecciones, que los entendéis y los sabéis hacer, que tienen una cierta característica algunas veces más realistas, pienso yo. Vale, porque a veces los encuentro más claros que el libro. Vale, bien, sí, yo he intentado hacer un esfuerzo, he intentado hacer un esfuerzo en las notas del sistema con un grado de libertad, que todo esté bastante claro y autoconsistente, ¿no? En nombres, en notación y así todo sin traer ratas. Pensar que el French es un buen libro, pero han pasado los años. ¿Alguna pregunta más? Por aquí dice J. Rodríguez, por cierto, las transparencias de los materiales y fórmulas que no se ven, están en un marco en negro. A veces cuando pasa eso es piensa que yo las notas están hechas en PowerPoint, se pasan a PDF, y en ese proceso cuando hay muchos gráficos puede cascar. ¿Por qué suelen cascar a veces? No mucho, pero a veces, porque mi forma de hacer las transparencias, veis las fórmulas que hay en las transparencias, yo las he hecho antes, muchas de ellas en matemática. De matemática recorto a Paint, de Paint pasa al PowerPoint, luego del PowerPoint pasa al PDF para que lo tengáis condensado en tres páginas. J. Rodríguez, 1061, si notas eso, pues me dices, estás estudiando y estás en alguna página y te enganchas, me mandas un mail al foro y yo te digo la fórmula, si no la puedes, no es legible, te pongo en el foro cuál es. Pensad que son apuntes artesanales, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna observación antes de que comencemos la clase de hoy? Vale. Bien, pues hoy nos vamos a centrar en las oscilaciones forzadas. Ya se está grabando, ¿eh? O nos lo he comunicado. Para que no se me olvidara, pues al final de la sintonía ya han comenzado a grabar. Vale, pues en general las oscilaciones forzadas, así como un lugar común, pues tienen que ver oscilaciones y vibraciones forzadas. Tienen que ver con el fenómeno de que si necesito suministrar energía a un sistema para que se mantenga oscilando, ¿no? O sea, en general cualquier sistema lo pones a oscilar, tendrá una frecuencia natural, pero por el coeficiente de viscosidad que toque, el sistema dejará de oscilar. Si quiero que el sistema mantenga una oscilación en el tiempo, le tengo que aportar energía. O en términos de dinámica, pues tiene que actuar una fuerza externa que dependa del tiempo, para poder mantener el sistema. Efectos, digamos, de la cultura popular que tienen que ver con las vibraciones forzadas. Pues todos hemos oído hablar de que las vibraciones de un puente por la influencia de soldados. Parece ser que en los ejércitos hay ordenanzas que dicen que cuando los soldados... la tropa va a cruzar un puente, se tienen que romper filas para que cada uno pise el suelo con un ritmo diferente y no se pisa el paso. ¿Eso lo habíais leído, como hará la gente hace poco la mili? ¿Os suena eso? ¿Me decís en el chat? ¿Os suena esta...? ¿Esto sigue siendo cultura popular? ¿Vale? Dice W. Lox, algunos sí, otros no. Yo voy a ser sincero, he intentado verificar esto, que les... Yo leí en todos los libros de física, lo podré leer, incluso el Kipler. Por un ejemplo, un libro que uséis vosotros a lo mejor bastante. Las vibraciones, cuando los soldados van a atravesar un puente, hay que romper la marcha, porque podría, si los soldados pasan marcando el paso, se podría romper el puente, por el fenómeno de la resonancia. Esto se lee en el libro de física, pero yo no he encontrado ninguna referencia. Me queda siempre pendiente, cuando alguna vez tendré tiempo, siempre explico esto, me acuerdo, pero nunca tengo tiempo, de buscar las reales ordenanzas del ejército del Reino de España, de Carlos I, ese es el primer alcalde del reino, que creo que fue el primero en poner ordenanzas por escrito, a ver si estaban en esa época o no. Si alguno lo supiera o tuviera una referencia de ordenanzas del ejército que digan esto, pues que lo suba en el foro, porque es interesante. Sí que he encontrado, el año pasado, que fue la última vez que lo revisé, sí que he encontrado un incidente asociado con militares en un puente en Inglaterra, que parece ser que los soldados pasaron marcando el paso y el puente se hundió. Mesante dice que se lo explicaron en una marcha. Dice, aunque el original, vale, aquí dice Amelian que, bueno, sería interesante Amelian 34 si tienes una referencia, ¿no? Yo la única referencia que he encontrado es un puente con nombre y apellidos del que no me acuerdo, en el siglo XIX en Inglaterra, donde parece que ocurrió algo así. ¿Vale? Gernicandes, esto es mucho antes de Tacoma. En los libros de los 70 y de los 80 ya, en los libros de física, si coges el tema de vibraciones, es una cosa que suele pasar, se suele decir, ¿no? Pero yo la única referencia histórica que he encontrado es un puente en Inglaterra en el siglo XIX. Y no he conseguido ninguna ordenanza militar aquí en mis manos para documentarme. Vale, muy bien. Pues eso, que como siempre hay muchas cosas en física, que, como en toda la cultura, que a veces en el bla 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 hay cosas de cultura popular y cosas que se pueden referenciar. Vale, dependería, dice Stoner, ¿dependería de la frecuencia natural del puente? Sí, eso es lo que vamos a ver en esta lección, ¿no? Luego, en el mundo real aparecen vibraciones en un chasis debido a impulsos por las irregularidades de un eje. Por ejemplo, en el montaje de las ruedas. Y vamos a ver un primer experimento, un vídeo del mundo real que tiene que ver con las oscilaciones forzadas y la resonancia, aunque no he definido todavía nada, que es la vibración de un diapasón al que se le pone una fuerza periódica. Realmente no vamos a ver un diapasón al que se le pone una fuerza periódica, sino este vídeo, que ahora voy a compartir pantalla, donde en el vídeo vamos a ver un señor que genera un sonido y conforme va aumentando el sonido, la onda sonora va a interaccionar con una copa de cristal y la rompe. Y el verlo a cámara lenta es bastante explícito, y lo que hace el sonido en este experimento que vamos a ver sobre el cristal es lo mismo que supuestamente harían los soldados marcando el paso al cruzar un puente. Voy un momento a compartir para que podamos ver el vídeo. Vale, pues me decís en el chat, ¿estáis viendo ahora un PDF con la misma figura del señor? ¿Estáis viendo un PDF que estoy moviendo? Vale. Pues luego, grande, este PDF lo tenéis en el material que acabo de subir esta tarde. Material de la tutoría, el PDF con el vídeo incrustado. Bien, pues voy a hacer el vídeo. Pinchamos, pincháis.
Al aumentar el volumen, el cristal se romperá.
Daros cuenta, parece plastilina el cristal, ¿eh? Vale, muy bien, está aquí. Dejo de compartir. A ver. Vale, muy bien, en el chat. Bastante impresionante, ¿verdad? ¿Alguna idea antes de que comencemos con la lección, alguna idea de la física de lo que ha ocurrido ahí? ¿Por qué se rompe el cristal? Ya no dudamos de que el cristal se rompe, lo hemos visto, es un experimento, no es leyenda urbana, ¿no? ¿Qué creéis que puede estar pasando? Resonancia. Correcto, R. Murcia 15. Básicamente, de alguna manera, hay una interacción entre la superelasticidad, dice el rule, aumenta la amplitud, correcto, el fenómeno de la resonancia es aumentar la amplitud, como veremos, para una frecuencia dada. Pero de alguna manera, lo que parece un poco misterioso es cómo la microfísica de la estructura atómica de la copa, estructura atómica o molecular, ¿qué hacen las moléculas en la copa de cristal? Están vibrando con una frecuencia. Y si da la puñetera casualidad de que la frecuencia del sonido coincide con la frecuencia fundamental de vibración de la estructura atómica o molecular del sólido, pues la amplitud se hace tan grande que revienta el sólido. Eso también se le llama catástrofe ultravioleta. ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos que intentar aclarar con un poco más de rigurosidad en esta lección. Bien. ¿Vale? SESAN ha puesto un enlace, me imagino que serán experimentos o experimentos de vibración, ¿no? SESAN, aclara un poco el enlace que has puesto. ¿De qué va? Ah, el de los soldados. Ah, pues luego miraré. Si hubiera ahí una referencia, sería interesante. Vale, muy bien. Gracias por la aportación. Muy bien. Pues entonces, las oscilaciones forzadas. En esta lección nosotros vamos a simular una oscilación forzada por una fuerza externa armónica. En estas notas y en las del French. Es un momento que se me ha pasado la cosa esta. Es decir, yo tendré f de t. Es igual a f0 por coseno de w por t. Es decir, vamos a simular las oscilaciones forzadas, las que provocan esas oscilaciones forzadas, por una fuerza externa f de t que hace un agente externo que sea a su vez armónica, que sea una amplitud constante, por un coseno, y aquí aparece una w que sea la frecuencia del forzamiento. Ojo que llevamos ya tres frecuencias en las notas. W sub 0, la frecuencia natural. Omega sub gamma, la frecuencia de la oscilación amortiguada. Y w secas, o W mayúscula, que sería o omega, sería la frecuencia de la fuerza de forzamiento. Y como veis, la vamos a modelizar de manera armónica. Uno se puede preguntar si el estudiar la resonancia solo con funciones coseno-seno, con funciones armónicas, es una cosa muy limitada, muy poco general. La contestación es que no. Porque cualquier señal, aquí tenéis el esquema, de señales que son periódicas pero no armónicas. Por ejemplo, la onda cuadrado, la onda triángulo, la onda sierra. Debido al análisis o el teorema de Fourier establece que cualquier función periódica se puede poner como la combinación de la suma de infinitos senos y cosenos. Por lo tanto, estudiar la fuerza externa solo como una función f0 coseno, como una función armónica, no pierde generalidad porque el teorema de Fourier y de lo que se deduce de él todo el análisis de Fourier te dice que cualquier función que sea periódica, aunque no armónica, se puede descomponer como la suma de infinitos armónicos. Eso lo veréis al final del temario de vibraciones y ondas, veréis, hay una parte de análisis de Fourier. Entonces, con dicho eso, pues nuestra señal será una amplitud constante de fuerza por un coseno. Bien. Vamos a ver tres tipos de fenómenos asociados al forzamiento armónico. El primero, que sería el más claro, intuitivamente, consiste en que vamos a tener un sistema, o esto es un sistema suspendido del techo, con una elasticidad medida por un muelle K, con un amortiguador medido por C, C es el B que hay en las notas, coeficiente de amortiguación, una masa M con un grado de libertad, este es el grado de libertad X de T, y sobre el sistema actúa una fuerza armónica, F0 coseno de omega T. W será la frecuencia de forzamiento. Pero además de este caso, vamos a ver cómo, desde el punto de vista del movimiento relativo, cuando haces traslación o giro, pues los sistemas que se trasladan o giran sobre ellos aparece también un forzamiento. El fenómeno se llama forzamiento por traslación o forzamiento rotatorio. El representante canónico sería, pues tenemos aquí un techo, pero ahora el techo no es fijo. Lo que está haciendo el techo es vibrar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, con I de T, que es una I fija, por un seno de omega T. Es decir, este techo está oscilando de forma armónica. Y sostiene un muelle K, un amortiguador B, una masa M y un grado de libertad X de T. Y el sistema rotatorio, pues sería, tenemos una gran masa, esta es una masa M mayúscula, sostenida por, pongamos, dos muelles de constantes iguales, K-medios, y un amortiguador. Y sobre esa masa grande y una masa pequeñita, es que pone aquí una excéntrica, una masa M, que lo que está haciendo esta masa es dar vueltas. Bien, pues esa pequeña masa, por ejemplo, yo que sé, M podría ser 10 kilos y M minúscula, un gramo. Pues esta pequeña masa dando vueltas con una frecuencia constante, radianes por segundo, induce sobre la masa grande una oscilación forzada. ¿Podríais decirme algún objeto de la vida real que pudierais creer que se puede modelizar como un forzamiento rotatorio? La lavadora. Muy bien, R. Castro, la lavadora. El vibrador del móvil, pues sí, no lo había pensado, pero la lavadora es tal cual, ¿no? Sobre todo si tenéis, no sé, en casa de la abuela o algún familiar que tenga una lavadora antigua, pues aquello cuando se pone a centrifugar se pone a pegar botes hacia arriba, ¿no? Pues es justo, la modelización de eso sería una pequeña excéntrica girando con velocidad constante sobre una masa más grande sostenida por muelles y un amortiguador. Muy bien. Pues el representante canónico entonces de todas nuestras oscilaciones forzadas va a ser con el que venimos trabajando, un muelle de constante K, un amortiguador de constante B, y ahora sobre la masa M, que tiene su grado de libertad X de T, capaz de oscilar, un vector con dos cabezas, derecha izquierda, pues ahora va a actuar una fuerza F de T, una fuerza externa armónica, que es una amplitud de Newton, 8 newton, por el coseno de una pulsación, radianes por segundo, W, más un desfasaje inicial. Normalizado en la forma coseno. Si te diera entonces un seno, pues tendría que pasarlo a coseno para usar la fórmula que buscamos en esta teoría. Esta W será la frecuencia de forzamiento. Frecuencia de forzamiento. Luego, tenemos tres W. Frecuencia natural del sistema, si viva con un más. Omega sub gamma, frecuencia de amortiguación del sistema. Estas dos omegas son internas al sistema con el grado de libertad. Y ahora hay una fuerza externa, que es la frecuencia de vibración. Bien, pues hacemos el diagrama de sólido libre, como venimos haciendo. Hacemos suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Solo hay dinámica en el eje de las X. Y obtenemos la segunda ley de Newton, que nos da la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial característica de una oscilación forzada con forzamiento armónico. Bien, si os dais cuenta, esta ecuación diferencial es la misma que nos aparecía en el caso de ser candidato, dividimos por la masa, me quedaría x dos puntos, más 2 gamma x punto, más omega 0 cuadrado por x, igual a f0m por el coseno que toca. ¿Vale? Pues la ecuación diferencial que obtenemos es la misma que obteníamos en el caso de ser candidato a oscilación amortiguada en régimen de oscilación, pero en vez de igualada a cero, igualada a una función del tiempo. Pues eso lo vimos en la última tutoría, que entonces la solución de esta ecuación diferencial, x de t, es la solución de la homogénea, que es esta igualada a cero, más la particular, que es una solución que encuentras a ojo de esta. ¿Vale? Eso lo tenéis claro y lo relacionáis, que lo habéis visto en métodos matemáticos, me imagino, ¿no? Me decís en el chat, eso está claro, no tengo que hacer más hincapié, ¿no? Ya salió, creo que el otro día la tutoría. Vale, perfecto. Muy bien. Pues entonces, recordad con la normalización que seguimos teniendo, 2 gamma igual AB partido por M, pues ahora cuando aparezca sobre la F sub 0 dividiendo, ¿qué será G de T? G de T es F de T partido por M, la M que pasó dividiendo, F de T es F0 por coseno, pues F0 partido por M, a eso le llamaré en las notas G sub 0. O sea, G sub 0 es F sub 0 newton partido por metro. Y G de T será G sub 0 por coseno. ¿Se entiende? ¿Se sigue? ¿Vale? Estamos preparando la ecuación diferencial en la notación con la que vamos a trabajar. Bien, pues ya os doy como siempre la solución. La solución es la solución de la homogénea, que ya la conocemos, C por elevado menos gamma T seno de omega gamma T más delta, más un término que se encuentra, ojo, que es la solución que se llama estacionaria. La primera, la de la homogénea, se llama solución transitoria, X transitorio, y esta es X estacionaria. ¿Por qué se llama transitorio? Porque esta es una función que depende del tiempo, este trozo de la solución, depende del tiempo, pero rápidamente decae a cero, porque es una exponencial decreciente. Entonces, para tiempos suficientemente grandes, de toda la solución X de T, que es la suma de estas dos, se mantiene la estacionaria. Que la estacionaria es un seno de omega T, por una amplitud que no depende del tiempo, pero ojo, que depende de la frecuencia externa. ¿Sí? ¿Dice J. Rodríguez? Dice J. Rodríguez, 1061, ¿necesariamente debe hacerse en función del seno o también se puede poner en función del coseno? Puedes ponerla como quieras, pero tienes que ser consistente con la primera elección. Tú lo normalizas seno, lo normalizas coseno, haces cálculos teóricos y si luego quieres recuperar esos cálculos teóricos en un problema, pues funcionan con la normalización que has usado. Muy bien. Pues decía que lo importante es que la solución estacionaria, que es la que se va a mantener el tiempo, la tenéis que ver como este mogollón, que es una constante en el sentido de que no depende del tiempo, pero sí que es una función que depende de la frecuencia. ¿De qué de frecuencia depende? De la frecuencia externa de portamiento. Pues que veis que es G sub 0 partido cosa, esto es una función que depende de W, que era la frecuencia del portamiento. Y lo que es más extraordinario, con tiempos suficientemente grandes, esto oscila, ¿con qué frecuencia? Con la frecuencia de la fuerza externa. El sistema borra de la memoria la omega gamma. Con el tiempo solo te queda la dependencia en el seno de la frecuencia externa y de la frecuencia natural del sistema guarda memoria solo en la amplitud, pero no en la oscilación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale, pues entonces el término estacionario, que es el que nos va a interesar en muchos problemas, representa una solución de la misma frecuencia que la fuerza, W, con una amplitud que depende de la misma, la amplitud depende de la frecuencia, y que está desfasada un ángulo beta menos pi medios, que ahora veremos quién es ese beta. Este beta, todavía no he dicho quién es. Bien, en general habrá algunas veces problemas donde la parte transitoria sea la importante, porque en tiempos muy pequeños, de pronto ocurre una física que suele ser una física altamente no lineal. El término transitorio es fundamental y es más importante que el término estacionario solo algunas veces, pero esas veces son muy importantes porque suele corresponder a fenómenos de la física no lineal. ¿Alguien podría decirme algún fenómeno de la física que se corresponda con lo que estoy diciendo? ¿Con que domine la solución transitoria? Mirar, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas. Nosotros tenemos la frecuencia de la luz, que no es los 50 hercios, 50 o 60, ya no lo sé, en Europa, en España. Pero de pronto, si tú tienes un sistema donde a ese sistema eléctrico, en un instante muy pequeño, imaginaros una sala de ordenadores de prácticas con 300 ordenadores. Si al mismo tiempo 300 personas le dan al botón del ordenador, lo más posible es que el fusible salte. ¿De acuerdo? Apagado y encendido la red. Muy bien, P. Castillo. Los armónicos que aparecen en los apagados y encendidos de la red, que duran un tiempo muy pequeñito, pero esta exponencial decreciente entonces domina en el tiempo que decrece. Y pueden generar, pues, grandes sucesos, como apagados y encendidos de red. Muy bien. Pero en general, en la mayoría de los problemas, pues muchos problemas, el término que nos interesará será la solución estacionaria. Vale, aquí tenéis una pequeña simulación. Esto es la gráfica del forzamiento, un F0 coseno, Y aquí tenéis la gráfica de la solución x de t, como la suma de la homogénea más la particular. Se ve que solamente al principio, veis estos piquitos, estas rugosidades, pues en toda la solución se ve cómo interviene la homogénea. Para tiempos suficientemente grandes, ya esto se parece a un seno. Yo creo que es bastante gráfico, ¿no? ¿Se ve? ¿Se entiende? Preguntas, observaciones, ¿entiende estos dos gráficos, no? Muy bien. Vale, pues entonces, las fórmulas con las que vamos a trabajar es la solución estacionaria será una amplitud por seno de omega t más alfa 0 más beta. ¿Beta quién es? La arcotangente de la frecuencia natural del sistema menos omega cuadrado partido 2 gamma por w, donde recordad que 2 gamma es b partido por m. Y la amplitud que aparece aquí no depende del tiempo, pero sí depende de la frecuencia. Es A, la amplitud que multiplica al seno, depende de la frecuencia. Es esta función de la frecuencia. ¿Vale? Bien, pues ¿qué va a ser el fenómeno de la resonancia? El fenómeno de la resonancia, vamos a ver qué es resonancia. Que en la otra clase alguien me decía que no entendía qué era resonancia. Digo, espérate a la siguiente clase que lo veremos. ¿Qué es resonancia? La resonancia es el fenómeno por el cual resulta que la amplitud, que es una función de W, cuando la W de la fuerza externa, por casualidad o no, coincide con la frecuencia natural del sistema, esta amplitud es máxima. No hay definición más clara para dar la resonancia. Te vas a la fórmula de la amplitud y es la función amplitud que depende de la frecuencia externa. Pues resulta, lo veis, ¿no? Cuando W es igual a W0, esto se hace cero. Entonces, este denominador es el valor más pequeño y la amplitud es el más grande. Perfecto. M. Sánchez 7138 además dice, y con razón, si no hubiera amortiguamiento, si vuestro sistema fuera, imagínate, haremos ese problema, si tengo una masa, un muelle, y una masa M, y no hay amortiguador, este término no interviene, ¿y qué tendría? G sub 0 partido por 0 es infinito. ¿Cómo se interpreta ese infinito matemático en el mundo real? ¿Qué significa una amplitud infinita en el mundo real? Matemáticamente infinito, vale. ¿Pero qué significa físicamente? Muy grande rotura, que se romperá, perfecto. A eso se lo suele llamar en ingeniería, catástrofe ultravioleta. Perdón, ultravioleta. Uy, asociación malvada. Catástrofe resonante. Olvidar ultravioleta, ¿vale? Eso ha sido la cuántica que se te mete en la cabeza. Catástrofe resonante. ¿Perfecto? Significa que, ojo y mucho cuidado, W, ¿qué es en la definición de beta? W, la definición de beta es lo que es en todas las W, la frecuencia del forzamiento. Stoner 1 pregunta W, ¿qué es la definición de beta? La frecuencia del forzamiento externo. La frecuencia de la fuerza que está actuando sobre el sistema. ¿Vale, Stoner? Perfecto. Bueno, pues entonces, claro, daros cuenta que para que no ocurra catástrofe resonante en el diseño de cosas, metes amortiguadores. Ahora los amortiguadores antes se veían un poquito mal, disipan energía. Pero los amortiguadores son guay, porque evitan que se rompan las cosas, por catástrofe resonante. Un nuevo punto de vista, ¿no? O a lo mejor ya lo tenéis controlado, según vuestra experiencia. Pues seguimos, ¿alguna pregunta? Vale. Bueno, pues bien. Pues esta transparencia resume lo que he dicho. Definición de resonancia, pues amplitud para la cual la frecuencia externa del sistema coincide con la frecuencia natural del sistema. Aquí hay una frecuencia natural del sistema y aquí hay una frecuencia externa. Y es importante que daros cuenta, aunque tú estés haciendo siempre, no sé, estés haciendo siempre F sub 0, o sea, 8 newton de empuje, pues resulta que con 8 newton, si la frecuencia externa coincide con la frecuencia natural del sistema, lo habéis visto en la copa, la amplitud se hace muy grande. En el caso dramático, infinita. Y la copa se rompe. Vale. Pues la resonancia se puede ver desde el punto de vista energético, y aquí sí que os remito al French, no dejar de mirarlo. El análisis energético de la oscilación forzada bajo potencia igual a fuerza por velocidad, ¿vale? La fuerza es el F0 coseno de omega T. ¿Qué será la V? Te coges la X, la solución, y la derivas. La solución la derivas y la multiplicas por la F. Eso te da la potencia y observas que desde el punto de vista energético, pues cuando la frecuencia es igual, cuando la frecuencia externa es igual a la frecuencia natural, la potencia tiene un máximo. Absorbe la mayor energía. Es la explicación del mecanismo de absorción de energía para explicar la amplitud máxima también en términos de frecuencia externa igual a frecuencia natural. Pero por no liar, porque aquí en principio hay un montón de transparencias, pues eso le podéis echar un vistazo en el, porque es poner P y potencia igual a fuerza por velocidad, pues ponerlo como funciones, producto de funciones trigonométricas, y trabajar con ellas e integrar sobre periodos. Bien. Entonces, vamos a resumir un poco lo que tenemos. Tenemos, por un lado, la solución estacionaria. El beta que aparece en la solución estacionaria es el arco tangente de esta expresión, y aquí ya se nos cuela la frecuencia externa, ¿eh? Frecuencia externa. La amplitud es función de la frecuencia externa, aquí lo tenemos. Y entonces, daros cuenta que en esta ecuación, bueno, recordar que G sub 0 era F sub 0 partido por M, ¿eh? Bien, pues si este G sub 0, que en principio fuerza partido longitud, lo paso dividiendo aquí, tengo que A partido G sub 0 es igual a 1 partido esta raíz cuadrada. A partido G sub 0 se le suele llamar factor de amplificación. Y podemos ver que en términos de resonancia, pues cuando W coincide con W0, este factor de amplificación es máximo. Y si no hubiera amortiguador, ese factor de amplificación sería infinito. Dice Melmosum, cualquier objeto podría resonar como la copa, hasta donde yo entiendo, sí. Otro caso es que a lo mejor la frecuencia que necesitaras generar, pues excedía tu capacidad de energía para generarla, ¿no? Esto da mucho para ciencia ficción, ¿no? Armas de ondas sísmicas, imagínate que te atacan con los tanques y les lanzas una onda sísmica que le hace a los tanques lo que la copa, ¿no? Pero más no sé. ¿Vale? Muy bien. Pues seguimos. A ver, ese de Londres dice que hay un caso muy famoso con puentes, pero no es el puente. El de Tacoma Narrows, no, ¿verdad? Que sí, ya lo hemos visto. ¿Te refieres? A ver, ese Delon, si lo dices, lo comento. Ese Delon 20 dice que hay un caso muy famoso con puentes. Si te sabes el nombre del puente, lo dices. También estaba el puente del Milenio en Londres, creo. Que la gente también se puso a andar y ellos se puso a oscilar el día de la inauguración. Hay imágenes también. ¿Vale? Vamos todos a pasar al puente. Vale. Pues aquí tenemos las ecuaciones, como os estaba diciendo, y voy a pasar, veis que están las ecuaciones en verde, y voy a pasar a, bueno, tengo aquí la amplitud, que ya la he definido, esta es la amplitud, este es el beta, y ahora vamos a introducir un parámetro que vimos el otro día, que es el diseta. Diseta era gamma partido W0. Ojo, que el French hace algo parecido, aunque solo gasta una página, y en vez de diseta introduce el parámetro, el factor de calidad, Q, que era el inverso. Q es 1 partido diseta, o sea, será W partido por gamma. Entonces, lo que voy a hacer es introducir en la amplitud y en beta el parámetro diseta. El French lo que hace es introducir el factor de calidad, el inverso, para hacer una discusión parecida, aunque a mi modo de ver demasiado corta. Vale, pues entonces aquí en rojo tenéis cómo queda la amplitud. Este G sub 0 pasa dividiendo y daros cuenta que lo que estoy haciendo es la amplitud es G sub 0 partido omega sub 0 cuadrado, o sea, cualquier omega sub 0 factor común. Y aquí tengo 2 gamma W. Pues lo que hago es multiplicar y dividir por W0 cuadrado. Aquí W0 cuadrado, y aquí entonces aparecerá W0 a la cuarta. ¿Se sigue esto? A ver, mirar aquí y aquí. ¿Se ve? Y ahora explicaré por qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo esto, porque entonces aquí me queda esta expresión que es importante. A partido G sub 0 partido omega 0 cuadrado y aquí me queda diseta. Y en beta consigo meter diseta. Se trata de introducir en la amplitud y en beta el desfasaje el parámetro diseta que es gamma partido la frecuencia natural. Si lo veis en el French, en vez de diseta usan el inverso que es el factor de calidad. Vale, ¿y por qué hacemos esto? Pues ahora lo veréis. Bien, pues esta cantidad escrita así, que es la amplitud de la oscilación partido G sub 0 partido omega 0 cuadrado, se llama factor dinámico de amplificación. Y vamos a ver por qué. Factor dinámico de amplificación. Pues me doy cuenta que el denominador del factor dinámico de amplificación, este denominador es G sub 0 partido omega 0 cuadrado, y G sub 0 partido omega 0 cuadrado, a eso lo voy a llamar delta estacionario. Ojo que este delta estacionario no es el delta de los muelles de equilibrio, no tiene nada que ver. No es el delta de equilibrio. ¿Dónde lo voy a poner? Delta estacionario no tiene nada que ver, ni es el delta de equilibrio de las clases anteriores. ¿Qué es delta estacionario? Será, por definición, el G sub 0 partido W sub 0 al cuadrado, la frecuencia natural al cuadrado, pero lo que era F sub 0 es F sub 0 partido por M. Por lo tanto, me queda F sub 0 partido por K. Es decir, delta estacionario sería lo que se ha deformado el muelle cuando la fuerza periódica que actúa, ¿dónde la voy a escribir? Que era Ft igual a F0 por coseno de omega 0t más un desfasaje si quiero, me cojo solo la parte de la fuerza que no depende del tiempo, la estática, F sub 0. Entonces, F sub 0, si no considero el tiempo, la fuerza sería F sub 0. F sub 0 partido por K es la deformación estática. ¿Se entiende la definición? Entonces, el factor dinámico de amplificación, que es la amplitud partido este cociente, será partido esto, este cociente que físicamente es el delta estático estacionario. Y la amplitud partido el delta estacionario es el factor de amplificación dinámica. ¿Por qué se denomina factor dinámico de amplificación? Porque indica el número de veces que la amplitud de la oscilación, la amplitud a secas, es mayor que la deformación elástica. Con estas definiciones, la amplitud es la deformación estática partido el factor dinámico de amplificación. ¿Vale? Y aquí tenemos entonces el factor dinámico de amplificación en función de diseta y la frecuencia, y beta en función de diseta y la frecuencia. Y esas ecuaciones en azul van a ser muy importantes en los análisis que vamos a ver. ¿Preguntas, observaciones? ¿Con alguna nueva definición? Esto que estáis viendo ya el CENS lo cuenta muy rápido y solo con el factor de calidad. Y tampoco es que le dé mucho uso. Vale. Pues lo que voy a hacer es ver que puedo controlar las oscilaciones cerca y lejos de la frecuencia de resonancia con la introducción de diseta y estas dos funciones. Vamos a considerar diseta mayor que cero y el coeficiente de amplitud para W igual a W0. Pues si aquí pongo W igual a W0, V partido V0 es 1. Me queda 1 menos 1, que es 0. Y diseta es mayor que 0. Por lo tanto, en esta ecuación me queda esto. El factor dinámico de amplitud sería 1 partido 2 epsilon. Claro, que es finito. No es infinito porque tengo rozamiento. ¿Todo el mundo llega hasta aquí? ¿Observaciones? Vale. Ahora observamos que esta cantidad, 1 partido 2 diseta, es mayor que 1 cuando diseta es menor que 5. ¿Estáis de acuerdo? Esto es mayor que 1 cuando diseta es menor que 5. Y es menor que 1 cuando diseta es mayor que 0,5. Luego diseta igual a 0,5 es un límite. Por lo tanto, se obtiene una amplificación para una muy, un factor de amplificación grande cuando la frecuencia sea igual a la frecuencia natural del sistema y los disieta sean menores que 0,5. Porque para disieta mayor que 0,5 disminuye el factor de amplificación. Seguimos con el análisis, ¿entiendes? Luego, en condiciones de resonancia y con amortiguación, las amplitudes más grandes serán para disieta menor que 0,5. Bien, pues vamos a ver qué pasa con los betas. Cuando estamos en condiciones de resonancia, si W es igual a W0, W partido W0 es igual a 1, y beta es 0. 1 menos 1, 0, o sea, beta, ¿ves que beta es 0? Beta es 0 independientemente de diseta. Para cualquier valdiseta, en condiciones de resonancia, beta es 0. Observamos que el desplazamiento está desfasado 90 grados respecto al forzamiento. Pues ahora tomo la velocidad, que es derivar la x, esta es la x, la derivo. Y la velocidad siempre está 90 grados desfasada con respecto al desplazamiento, eso ya lo sabemos. Para cualquier frecuencia de forzamiento. ¿Por qué lo sabemos? Porque daros cuenta que la solución estacionaria es casi como si fuera un más. Es un seno. Con una amplitud que depende de la frecuencia, pero eso se mantiene en el tiempo a base de energía como si fuera un oscilador aparentemente armónico. Te das cuenta que no es armónico con las jugarretas que te hace la frecuencia en la amplitud. Entonces, si miramos la velocidad, dice aquí, siempre está 90 grados desfasada con respecto al desplazamiento, la velocidad, para cualquier frecuencia de forzamiento, puesto que el seno está 90 grados desfasado respecto al coseno. ¿Vale? ¿Se entiende esta afirmación? Yo creo que sí, ¿no? Sí. La frecuencia natural, si la frecuencia de forzamiento coincide con la frecuencia natural, si W es igual a W0, la velocidad y el forzamiento están en fase. ¿Eso qué querrá decir? Que cuando la masa se mueva a la derecha, el forzamiento apunta a la derecha. Cuando la masa se mueve hacia la izquierda, el forzamiento hacia la izquierda. En el caso de resonancia. ¿Preguntas, observaciones? ¿Vale? Bueno, pues lo que tiene esto de divertido es que estas funciones que tengo aquí en azul, voy a borrar un momento, por favor. Pues no, esto muy, no se entiende nada. Esto le puedo llamar función 1 y esto función 2 y representarlas. Entonces, aquí tenéis la representación del factor dinámico en función del cociente de la frecuencia externa partido de la frecuencia natural. Y aquí tenéis la función beta, beta que es función del cociente de frecuencias. ¿Vale? ¿Y qué estamos viendo en estas cubas rojas? Pues observad la dependencia que tenemos, aquí no se ve, en la transparencia anterior sí. Esta función, el factor de amplificación, es una función del cociente de frecuencia y obtengo distinto comportamiento para distintos disetas. El beta es una función del cociente de frecuencias y tengo distinto comportamiento para distintos disetas. Pues los puedo graficar. En un mismo gráfico estoy viendo el factor de amplificación, cómo varía con el cociente de frecuencias para valores distintos de diseta. Diseta igual a cero, la amplitud es la catástrofe resonante, se nos va a infinito. Para otros valores de diseta, que no, 0,1, 0,2, 0,5, pues la amplitud es grande y para valores de diseta, ya lo hemos visto, entre 0,5 y 1, por aquí, la amplitud es pequeña. El comportamiento en beta, pues es el beta entre 0 y pi, os dais cuenta que para el cociente frecuencia de forzamiento partido frecuencia natural entre 0 y 1, todos los ángulos beta, para todos los disetas están entre 0 y pi medios, y a partir de la frecuencia 1, del cociente 1, pues tenemos todos los disetas te dan un ángulo entre pi medios y pi. Comportamientos bastante generales. ¿Pregunta, observación? Bien, pues ahora aquí pone frecuencias bajas, bueno, aquí hay una rata, ¿vale? Acordaros de cambiar en esta transparencia. Pues la 20 que aparece aquí, esto está mal. Frecuencias bajas debería decir W partido W0 menor que 1. frecuencia de resonancia W partido W0 igual a 1. Y frecuencia alta debería decir W partido W0 mayor que 1. Entonces es el comportamiento el que os he dicho antes de palabra. Por aquí a la izquierda, por aquí a la derecha. ¿Vale? ¿Se entiende que hay que corregir esa rata? Hay una confusión que Diseta no es consciente de frecuencias. ¿Vale? Sería hacer esto algún año a altas horas de la madrugada. ¿Vale? Pues seguimos. Muy bien. Pues si nos analizamos el factor de amplificación, recordad que el factor de amplificación es la ordenada, pues nos damos cuenta de que pone aquí, no hay amplificación para altos cocientes. O sea, si me voy aquí, pues entre 2,75 y 3, si W partido W0 es 2,75, pues significa alto cociente de frecuencias, pues la amplitud, veis, que es pequeña, ¿se entiende, no? Todo el mundo lo ve en el gráfico. No hay factor de amplificación. Además, es pequeña, pequeña amplificación para bajos. W partido W0, para bajos, por aquí, hay amplificación, pero pequeña. Y no hay amplificación para altos disetas, ya no frecuencias, para disetas altos. Aquí está 0,5, entre 0,5 y 0,1 estarían todos, no hay amplificación. Con amortiguamiento, el pico de la amplificación no es todo para la frecuencia. Claro, cuando se dice que la resonancia es el máximo de la amplitud, eso solo es cierto si B es 0, si no hay amortiguación. Porque daros cuenta, por ejemplo, para diseta 0,2, para diseta 0,2 que hay amortiguación, el máximo está a la izquierda. Para la frecuencia natural, 1 no coincide con el máximo, ¿se entiende? En cuanto tenemos amortiguación, los máximos están siempre un poco a la izquierda del valor de la amplitud para la frecuencia de forzamiento coincidiendo con la frecuencia natural del sistema, que es omega partido omega sub 0 igual a 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Preguntas, observaciones? Vale, pues vamos a hacer problemas. El primer problema dice, el sistema mecánico mostrado en la figura, la masa M pesa 286,6 newton, el muelle de constante K 10,51 newton por metro y la amplitud F0 del forzamiento que estás aplicando es 22,24 newton. Si la constante del amortiguador, bueno, C, ahí dice, las notas hemos tomado muchas veces B, C evidentemente igual a B, igual a 35 newton segundo por metro, el sistema internacional de unidades, determinar el rango de la frecuencia de forzamiento, ¿qué frecuencia tengo que poner aquí? Determinar el rango de la frecuencia de rozamiento para el cual la magnitud de la respuesta en estado estacionario es menor que 0,076 metros. A ver, ¿qué diablos me están pidiendo? ¿Alguien quería algo en el chat? Si tenéis alguna idea. ¿Qué me están pidiendo? Te están pidiendo una frecuencia de forzamiento que cumpla qué condición. Pues que la amplitud de la oscilación esté acotada. Ese era el típico problema, es el típico problema de las oscilaciones forzadas. Yo, si diseño algo que tenga masa, o sea, que tenga inercia, masa, elasticidad K y amortiguamiento aerodinámico B, pues querré que la frecuencia con la que fuerzo haga que el grado de libertad se mueva dentro de unas cotas de seguridad de amplitud. ¿Se entiende esa idea? Perfecto, dice M. Sánchez, de la frecuencia para que A sea menor que 0,0, correcto. Y generalizar esa idea es el típico problema o la típica pregunta que te haces en cualquier sistema que pueda oscilar de forma forzada. Que oscile de forma forzada, pero con cierta seguridad. Vale, pues entonces hacemos números. Si no me he equivocado, repasar los números, la frecuencia natural me da 6 radianes por segundo. El diseta, que recordar que es gamma partido frecuencia natural, en el French usa el inverso, que es el factor de calidad, que también lo vimos, pues me da 0,099, que lo voy a aproximar a 0,1. Y el factor de amplificación estático, el delta estático, recordar que esto era lo mismo esto es lo mismo que el delta estático, lo hemos visto, pues es F sub 0, G sub 0 es F sub 0 partido por M, partido frecuencia natural al cuadrado, F 0 partido M, sustituimos y me da que el delta estático es 0,021 metros. Por lo tanto, el factor de amplificación dinámico, que es A partido el delta estático, esto es el delta estático, vale 1 partido eso, pues este cociente de aquí es 0,021, lo acabo de calcular, y aquí me queda 1 partido todo esto, y yo quiero que este factor de amplificación, como dice el enunciado, decía M. Sánchez que la A sea menor que 0,076, realmente no es exactamente la A, es el factor dinámico de amplificación. El que la A partido 0,021 sea menor que 0,076, aunque claro, eso luego es una condición sobre la amplitud a C casar. ¿Se entiende, M. Sánchez? ¿7138? Vale. Pues entonces, ahora claro, físicamente lo tenemos todo clarísimo. Y ahora viene cuando, pues, a lo mejor la cagas en el examen. Porque ¿cuál es la estructura matemática de lo que hay que resolver? Para contestar a la pregunta, ¿qué frecuencias cumplen que A partido 0,021, que es igual a esta expresión, sea menor que 0,076, con qué estructura matemática tengo que jugar? ¿Qué tipo de ecuación tengo que resolver? ¿Qué objeto matemático entra en juego entonces en estos problemas? Y por lo tanto te los tienes que repasar por si cayera algo en el examen, que no lo sé. Inecuación. P. Castillo lo ha dicho muy bien. Tenéis que repasaros resolución de inecuaciones polinómicas, a más, buscáis, está en Wikipedia, algún apuntillo, resolución de ecuaciones polinómicas, porque tenéis que asociar que los problemas de oscilaciones forzadas, como en este ejemplo, en cualquier momento, en un momento del problema, el problema se convierte matemáticamente en resolver una inecuación. Vale. Cuando estás solo en casa, ayuda mucho que uses, y en mis tutoriales, las cuatro lecciones lo he dicho, un sistema de álgebra computacional que te ayude. En el examen no lo vas a tener, pero si tienes que resolver una ecuación, estamos en el paso anterior, no empieces a marearte, cógete un sistema de álgebra computacional, mira a ver qué solución te dice el sistema de álgebra computacional y luego aprende tú a obtener esa solución para seguir con la física. En matemática, hasta la versión 7, la resolución de ecuaciones era inequality solve, si tenéis hasta la versión 7, aquí hay una rata, es corchete, ¿eh? Ojo, corchete, y aquí cierras corchete. En máxima también tenéis sintaxis, no la recuerdo, pues entonces esta inequación que es 0,021 partido esto menor, pues esto pasa multiplicando, veis todos que se convierte, resuélveme la inequación 0,021 al cuadrado menor que 0,076 al cuadrado, y estos paréntesis ya están bien. Donde la variable es W. Si tenéis el matemática en la nube o el matemática a partir de la versión 9 o la 12, bueno, si tenéis la 12 seguro, el inequality solve no funciona y lo tenéis que traducir por reduce. La sintaxis es la misma, reduce, corchete. Bueno, pues ejecutas esto en matemática y como es una inequación polinómica de cuarto grado, mirad la pinta que tiene esto, te dan cuatro soluciones. De las cuatro soluciones, ¿cuáles son físicas? Pues solo aquellas donde la frecuencia sea positiva. Luego tenemos que si la frecuencia que usas es menor que 5,32 radianes por segundo o la frecuencia que usas es mayor que 6,5 radianes por segundo, te aseguras que el factor de amplificación dinámico es menor que 0,076. ¿Se entiende la interpretación y la resolución que hemos obtenido? ¿Vale? Aquí os he puesto entonces que en este problema que no estaba escrito, ¿qué es W? ¿Cuál sería la primera solución W1? Que W1 sea mayor que 6,5 partido por 6. Está 6,5 partido por 6. Pues ya sé que si cojo frecuencias W1 mayores que 1,08, pues tengo acotada la amplitud en lo que me han dicho, en menor que 0,076, el factor de amplitud dinámico. O tomar W menores que 5,32, partido por 6, que es 0,89. Cualquier frecuencia menor que eso genera una amplitud menor que 0,066. Una amplitud, pero es la amplitud partido 0,021. ¿Se entiende? Y ahora podemos usar estas gráficas. Ahora yo cojo en estas gráficas y veo qué diseta tengo yo en este problema. Hemos calculado el diseta 0,1. Pues esto se solía... correcto, W1 y W2 serían valores normalizados, radianes segundo partido radianes segundo adimensional. 6,56 partido por 6. Tienes razón, perdón. Entonces aquí es que aquí me he equivocado. Gracias. M. Sánchez 71,78, se da cuenta que una ratilla, al dividir, no tengo radianes por segundo. ¿Vale? Esto está. Hay que corregirlo. Gracias, M. Sánchez. ¿Más observaciones? Vale, entonces, pues imaginaos hace 20 o 25 años que hay que resolver ecuaciones, sobre todo en ingeniería, se usaban figuras de este tipo. Hoy en día estas figuras te las sacas con matemática, con máxima, con cualquier programa. Antes no. Entonces, pues la gente que trabaja en estas cosas, pues se iba con sus curvas y cogía. Mi problema tengo diseta 0,1, pues busco el 0,1. Y ya me voy a mi W1, 1,08, pues aquí está 1,08. Para todas estas a la derecha. Y de 0,89 para todas estas a la izquierda, de cociente de frecuencias, sé que el factor de amplitud es menor que el 0,066 que quería. Y trabajo con esos márgenes de seguridad. ¿Se ve para qué sirven estas tablas? Estas figuras, más que tablas. ¿Se entiende? Lo repito. ¿Vale? Hoy en día, pues, en fin, uno puede, manejándose con ecuaciones y álgebra computacional, pero está bien saber interpretar estas curvas. En el French habla de ellas, pero bueno, yo creo que dedica página y media, demasiado condensado. Vale. Pues problema 2. En el sistema mecánico mostrado en la figura, la masa es 286,6 newton, el muelle me da un cierto valor, la C, que es la B, me dice que es 0. Si la constante del amortiguador es nulo, o sea, ojo que no tenemos amortiguador, 0, ojo. Si la constante del amortiguador es nulo, determinar el rango de la frecuencia de forzamiento para el cual la magnitud de respuesta en estado estacionario es menor que 0,076. Es un problema como el anterior, sin rozamiento, sin B, sin amortiguador, quiero decir, más el rozamiento amortiguado. Vale, pues entonces cogemos las expresiones de antes, pero daros cuenta que en la ecuación general, si diseta es 0, claro, diseta, recordar que diseta era gamma partido omega 0, que es 0 partido omega 0, que es 0, cuando gamma, estamos en situaciones, si B es 0, gamma es 0. Pues entonces el factor dinámico de amplificación, ahora la inecuación es de segundo grado. Entonces, en este caso, donde no hay amortiguación, solo tienes dos soluciones. Resuelves esto, W menor que la frecuencia natural o W mayor que la frecuencia natural. No tienes 4 como en el caso anterior. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Pasamos del caso general, de la función amplitud de deformación dinámica, a cómo queda esa función en el caso diseta igual a 0 cuando B es 0. ¿Alguna duda, pregunta, observación? ¿Vale? Pues para este problema, hacer números, a mí me da que el 0,021 partido, lo que tengo en este caso, si exijo que esto sea menor que 0,036, me da para frecuencias menores que esta, ocurre, que garantizo esa cota, y para frecuencias mayores que 6,78, también lo garantizo. Aquí lo que estás haciendo es poner una gran cota de seguridad para alejarte de W igual a W0, que es amplitud infinita, pues que se te rompe el sistema. ¿Preguntas, observaciones, se entiende? Vale, pues vamos a hacer otra pausa, voy a compartir pantalla y os voy a poner, tenéis dos vídeos de Tacoma, el segundo. El primero, el más conocido, este está muy bien. Es un trocito de un vídeo de un programa ya de hace mucho tiempo, Discovery Channel, sobre el puente de Tacoma. Voy a compartir pantalla, un segundo. Que vea que tengo la aplicación sacada, lo tengo, vale, muy bien. Pues vamos a compartir pantalla. Vale, ¿estáis viendo un PDF? ¿Estáis viendo un PDF que muevo? Vale, pues lo voy a hacer en grande, perfecto. Bien, prestar atención porque es, este vídeo, aparte de explicarnos el fenómeno de la resonancia y algo más, porque Tacoma no solo fue por resonancia, os deja preparado para la siguiente lección, que son modos normales de vibración. ¿Qué va a ser? Sistemas que oscilan con más de un grado de libertad. Entonces, la estructura matemática, en vez de resolver una ecuación diferencial, será resolver un conjunto, un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Vale, pues este vídeo es el de Tacoma en inglés y este es el nuevo que tenéis de material. Vamos a hacer esto que sea grande. Mostrar tema. Pantalla completa. Vale, pues espero que se vea bien. Voy a poner el sonido a tope.
A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante. Pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente.
Me parece que se me eriza el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible.
El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar desmentir, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural.
La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de un violín, oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes.
Aquí tenemos tres estructuras. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la frecuencia a la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida. Y aquí una intermedia.
En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia.
Si ahora sacudo el soporte de estos tres puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento, como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros dos se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño que se dispara y los otros dos se detienen.
Vale, genial. Vale, pues dejo de compartir. A ver dónde tengo... Se me ha ido la ventana. Dejo de compartir. A ver, dice Recasto, ¿podrías enviar el enlace del vídeo? Es que de este vídeo no tengo enlace. Pero Recasto, en el material que he subido, en donde veas que material de la tutoría 4, tienes el PDF que acabo de mostrar. Te metes en el PDF y tienes los vídeos incrustados. Lo único que tienes que tener suerte es que tengas en tu ordenador que la Corvac todavía te permita reproducir esos vídeos. Creo que iba con el flash. ¿Me has leído, Recastro? Es que en este en concreto no tengo el enlace. Creo que hasta me lo grabé yo de la tele, que no me acuerdo. De muchos años. Igual está en internet, pero lo desconozco. Pero lo que quería, ¿os dais cuenta lo bien que está hecha la simulación así con el cilindro y los modos de vibración? Está genial, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la estructura molecular o atómica, tanto del puente como de la copa. ¿Os parece? Bueno, pues entonces a ver cuál si habéis pillado la clave. ¿Por qué? Aunque daros cuenta que hice una revisión ya hace unos años y todavía a finales de los años 90 del siglo pasado se publicaban artículos profesionales en física con, en fin, con la física de qué ocurrió en el puente de Tacoma. Pero por lo que nos están diciendo, ¿cuál es la clave? Hay dos claves. Una muy importante. El puente se vino abajo cuando el viento era mucho más pequeño del viento para el que había sido programado que aguantara. La fuerza sería proporcional al viento. Entonces, ¿por qué se vino abajo? ¿Alguien lo ha pillado? Por no ponerlo, os lo comento. La frecuencia de la fuerza del viento, sí. La frecuencia. Pero ¿resonancia de qué con qué? Vamos a ver. Ha habido un momento que lo he dicho, voy a ver si me deja de aquí escribir. Imaginar los vórtices. Muy bien, R. Murcia. ¿Qué son los vórtices? Los vórtices es la clave. ¿Qué son los vórtices? Imaginar que esto es... Yo me lo imagino así. Vamos a coger un lateral del puente. Los vórtices es cuando tú tienes un fluido. El fluido, si está en régimen laminar, pues funciona por capas de velocidad con masas de fluido. ¿Qué fenómeno ocurre para que haya vértices? Que el sistema entra en caos. Se pierde el régimen laminar y las capas de diferente masa y diferente velocidad interaccionan entre ellas. Eso suena de fluidos, de física de fluidos. Entonces, cuando por las condiciones que fuera, por la temperatura, por lo que pasó ese día, por la humedad, estamos hablando de caos, sensibilidad a las condiciones iniciales, de pronto aparecieron en el vórtice del puente, en los laterales del puente, pequeños torbellinos. Entonces, la frecuencia de esos torbellinos dando vueltas, ya hemos visto que la cinemática del movimiento circular es equivalente a un mas, esta frecuencia haría el papel de frecuencia de forzamiento externo, y la frecuencia natural de la estructura del puente, pues dio la puñetera casualidad que esos torbellinos giraban con la frecuencia que era la frecuencia natural del sistema. Luego, ¿el puente de Tacoma se cayó por la resonancia? Sí, pero no solo por la resonancia. La resonancia a la que abre las puertas la física de los sistemas dinámicos caóticos en fluidos. Básicamente, pues, cuando el número de Reynolds toma el valor que es necesario para perder el régimen laminar. No sé si me habéis entendido. ¿Preguntas, observaciones o no habéis visto nada de fluidos hasta ahora? Vale, pues cuando veáis turbulencia, el fenómeno de la turbulencia, acordaros del puente de Tacoma, ¿vale? Resonancia sí, pero la idea es resonancia en régimen turbulento. Y lo normal es que te pases muchas veces sin estar en régimen turbulento. Y al régimen turbulento llegas con una pequeña variación de las condiciones iniciales, presión, temperatura, las que sean. De hecho, nadie sabe muy bien todavía por qué. Perfecto, pues me alegro porque es entendible. Y daros cuenta que sobre esto yo seguí el rastro hasta finales, hasta 1998, yo tengo un paper, un artículo bajado sobre el puente de Tacoma. Y no sé ya si posteriormente alguien habrá escrito algo más. Bien, pues seguimos. Vamos a ver entonces ahora los forzamientos, el segundo tipo que os comenté en la introducción, que son forzamientos sin fuerza, debidos al movimiento relativo. La idea, en un comentario, no vamos a hacer descanso porque voy a acabar a las 6 menos cuarto, ¿de acuerdo? Como el otro. si haces un puente, Amelia, sujétalo por todos los lados. Bueno, que digo que no vamos a hacer descanso porque vamos a cortar a las 6 menos cuarto, ¿vale? Entonces la grabación será de una sola vez. Muy bien, pues entonces el forzamiento inducido por traslación consiste en tener una pared fija, un amortiguador, el amortiguador esté pillado a la pared fija, una masa M y un muelle pillado a una pared móvil. Ojo que en los sistemas no será lo mismo que esté la pared fija con el amortiguador que la pared fija con la constante K. Tenéis que ver siempre lo que está fijo o no. En este caso, un representante canónico es tener el amortiguador fijo y la constante K unida a una pared móvil. Es decir, la pared móvil además le vamos a exigir que oscile como un mas. Por eso aquí pone XP de pared, es P, que es una longitud, 0,3 milímetros, por el seno de omega T. Entonces vamos a ver que cuando la pared móvil oscila como un movimiento armónico, se inducen oscilaciones forzadas. Bien, pues voy a coger este sistema justo cuando el grado de libertad que me da la posición de la partícula está a la derecha. ¿Qué fuerzas actúan? Pues la reacción que hace el suelo, que es la normal, el peso, y como hay un amortiguador y esto se desplaza hacia la derecha, la fuerza que hace el amortiguador, y pues estoy usando la ley de Hooke en módulo. Y la fuerza elástica, que es K, pero ¿qué valdrá la fuerza elástica? No sé, voy a ponerlo aquí. La fuerza elástica siempre, F de K en módulo, es K por lo que está deformado el muelle. ¿Pero cuánto estará deformado el muelle? Será K por... ¿Cuánto está deformado el muelle? El muelle estará deformado lo que ha tirado la pared a la derecha, X de P, que es una función del tiempo, menos... Como la partícula se mueve a la derecha, menos lo que ha comprimido la partícula. ¿Estáis todos de acuerdo en este signo? XP menos X es lo que está deformado el muelle. Delta de T en el instante en que yo hago el diagrama de sólido libre. ¿Estáis de acuerdo? ¿Todo el mundo lo ve? Entonces mirar el muelle. Perdón, la pared estira el muelle, pero la masa M en esta configuración la comprime. ¿Todo el mundo de acuerdo? Vale, pues entonces me queda KXP menos, ojo que XP es una función del tiempo, menos X menos BX punto igual a MX2, en el eje vertical no hay dinámica, pues en esta ecuación divido por la masa y daros cuenta que me queda aceleración más constante por velocidad, más constante por posición, igual a una función del tiempo por el seno de T, donde además K por P, daros cuenta que K es fuerza partido longitud, por P que es longitud, es Newton. Luego esto es como si fuera un F0 seno de omega T. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Inicialmente no había ninguna fuerza. Solamente es una traslación que induce un forzamiento. Movimiento relativo. Muy bien. Entonces, aplicamos todo lo que sabemos. Este es mi problema. ¿Y yo qué tendré que hacer? Como yo tengo normalizado... hemos visto en la teoría que era F coseno, aquí hay un seno, pues ¿qué hago? Paso al coseno, ¿todos lo veis? Seno de omega T es coseno de omega T menos pi medio, porque quiero usar la fórmula que ya he deducido en la teoría. No quiero construir una teoría para este caso particular. ¿Se entiende? Lo que en la teoría era la frecuencia natural, perdón, la frecuencia de forzamiento, aquí es la W esta, que es la de la pared. El alfa cero es menos pi medios, este alfa cero, menos pi medios, y aquí tengo la solución transitoria, y aquí la solución estacionaria, y la misma fórmula de beta. Ojo que ahora en este caso, G sub cero es K por lo que se mueve, la amplitud que se mueve la pared, partido por la masa. ¿Preguntas, observaciones? Vale, pues el problema 3. Es una pared móvil, es decir, esta pared se mueve de forma armónica con z sub t igual a z0 seno de omega t. Y aquí te están dando los números. La masa m vale 20 kilos. La constante k del resorte 50 newton por metro. Hay un amortiguador b 40 newton por segundo partido por metro. Y la ley esta, z0 es 5 milímetros. Y el seno de omega, pues el omega aquí es 5 radianes partido segundo. Obtener A, la ecuación diferencial del movimiento del bloque. B, a la vista de la ecuación oscila el sistema. C, en caso de que oscile la amplitud de oscilación mucho tiempo después de iniciar el movimiento. Y D, establecer un entorno de subida para el diseño del mecanismo referido a la frecuencia de oscilación de la pared. ¿Qué significará eso? Pues dar unas cotas de frecuencia pues que te haga que esto no se rompa. Y realizar una representación gráfica de la amplitud de oscilación en función de la frecuencia. Pues vamos allá. Bien. Pues voy rapidito, porque como el caso anterior, hacemos el diagrama de sólido libre. F de K es K por delta de T. Pues, ¿qué será delta de T? Delta de T será, en este caso ahora, lo que ha estirado, ahora la partícula de masa M se mueve hacia la derecha X. Luego el muelle se ha estirado en X, pero se ha comprimido en la pared móvil. Ahora el módulo de la ley de Hooke es X menos Z sub P. ¿Estáis todos de acuerdo? La masa M tira X y la pared M comprime Z sub P. Pues X es X y Z sub P es Z0 seno de omega T. Ojo, ya que es importante, daros cuenta que a diferencia del caso anterior, ahora con la pared móvil está unido ¿quién? El amortiguador. Y ojo a esa situación. Porque cuando decimos que la fuerza del amortiguador es B por la velocidad, ¿esta velocidad quién es? Recordar que esa velocidad no es la velocidad de la partícula, a veces coincide, en este caso no. Es la derivada respecto al tiempo de la deformación. Y la deformación era X menos ZP. Acordaros que cuando modelizamos el amortiguador hice hincapié en eso. ¿Estáis de acuerdo? Luego hay que hacer la derivada respecto al tiempo de X menos ZP, que será la derivada primera de X menos la derivada primera de ZP. Aquí está la primera derivada, aquí está la segunda. Pues apañamos y daros cuenta a lo que obtenemos. Por el hecho de que la pared móvil esté junto al amortiguador, hemos obtenido esta ecuación, donde hasta aquí sí que se parece al más, pero aquí no. ¿Lo repasáis? ¿Entiende? ¿Preguntas? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿es esta ecuación diferencial una ecuación diferencial de oscilaciones forzadas? La contestación es que con cambio trigonométrico sí. Este término, como aquí hay una derivada, pues aparecen esos dos términos, dos derivadas de la función del tiempo. Y vamos a ver que esto es la misma ecuación de las oscilaciones forzadas, pero ahí muy camuflada. Bien, para ver eso, vamos a usar esta propiedad que vimos en la primera tutoría. A seno de x más b seno coseno de x, siempre lo puedo poner como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, seno de x más phi. Pues esta propiedad la aplicamos a esta igualdad. Entonces, lo que tengo aquí a la derecha se me convierte en esto. Y esto ya es la forma, una amplitud por coseno de algo, que es la manera de las oscilaciones forzadas. ¿Preguntas, observaciones? ¿Ves que aquí hay trigonometría? Bueno, pero pues que lo entendéis visualmente y luego lo trabajéis y vemos que no haya ratas. ¿Sí? Aunque aquí haya dos términos, seno, coseno, pues es que esto es de esta manera. Y esto siempre se puede poner como un seno. Y el seno lo ponemos, claro, el seno lo ponemos al final como un coseno por la normalización que hemos hecho de las oscilaciones forzadas. Pues ahora identificamos. Aquí tenéis toda la identificación. Poner números. Y esta es la solución estacionaria. Contestación, sí, el sistema para tiempos suficientemente grandes oscilará con la solución estacionaria. ¿Qué es esta? Repasar los números que me dé. Pues si ahora quiero dibujar la amplitud para este problema era esta función, sustituir los números y hay que dejar esta amplitud solo en función de omega. Aquí ponemos omega y aquí ponemos la amplitud y aquí nos da, pues ¿qué tendrás que sea un margen de seguridad? Alejarte de los máximos. Pues cógete de la izquierda, aquí para la izquierda y de aquí para la derecha. Un intervalo que te aleje de la resonancia, claro. ¿Preguntas, observaciones? Bueno, os he subido en el material un Apple Java, que si se os ejecuta en vuestro navegador, creo que los modernos ya no va, pues tenéis un techo móvil, digamos que la simulación Java que tenéis es este problema. Un techo móvil, un muelle y una masa. Daros cuenta que no hay amortiguador. Aquí la divergencia es infinito, para esos valores que sacáis del panel. Pues vamos a hacer este problema. Y si funciona la simulación Java, podéis comparar la resolución del problema con la simulación Java. Vale, pues aquí tengo una pared que oscila. Problema 4. Y solo tengo un muelle. No tengo amortiguador. El techo oscila como una y sub cero constante por seno de omega t y omega, radianes por segundo, es la frecuencia con la que oscila de manera armónica el techo. Arriba, abajo. Vale, pues entonces aplico la segunda ley de Newton. Inicialmente, en reposo, el muelle está deformado delta E. Las fuerzas que actúan son F sub K menos peso, que me da la ligadura, como ya vimos en la siguiente lección. Luego delta E no puede valer cualquier cosa, sino que K delta E menos MG es cero. Y ahora hago una foto cuando la partícula M ha bajado X de T. La partícula, podría haber dicho Y de T, pues he cogido X. Hago una foto en el instante T cuando la partícula se ha desplazado X de T hacia abajo en su posición de equilibrio. Hacer este mismo problema cuando haces la foto por arriba y ver que tiene que dar lo mismo. Las fuerzas que actúan son las mismas, F de K menos peso, pero ahora F de K será K por un delta de T que tengo que calcular, menos MG igual a masa por aceleración, el signo menos, porque estoy haciendo la foto cuando va para abajo. ¿Qué vale delta de T? Pues delta de T valía lo que tenía en equilibrio, y como la masa M ha tirado para abajo, más lo que ha estirado la masa, que es X, menos lo que ha comprimido el muelle, que sí. Bueno, quiero hacer una observación, que daros cuenta que si aquí tengo... Voy a borrar un segundo, nos quedamos aquí. Un segundo que borre. Pero no, borrar es aquí. Vale. Daros cuenta que si este techo puede oscilar arriba y abajo, y esta masa M puede ir arriba y abajo, ¿cuántos movimientos posibles hay en la combinación movimiento-techo-movimiento-masa? Techo más masa, ¿cuántos movimientos dan posibles? A ver, que alguien me lo diga en el chat. 4, perfecto. O sea, en principio, matemáticamente yo podría tener, vamos a hacer en rojo, 4. Sí, eso estoy viendo, Enesanti. Voy a ver, de las 4 soluciones matemáticas, que solo hay 2 físicas, las que son paralelas. Si cojo el techo en rojo, el techo puede estar hacia arriba o hacia abajo. Y si cojo la partícula en azul, la partícula puede estar hacia arriba o hacia abajo. La partícula puede estar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para que el problema tenga sentido, solo tiene significado físico las soluciones donde el techo y la pared, donde el techo y la pared sean paralelos. ¿Estáis de acuerdo? Si techo sube y masa baja, no es físico. Si techo baja y masa sube, no es físico. El sistema se rompería. Luego, entonces, Mesantini, si tienes que hacer un problema, tienes que coger techo y masa, los dos paralelos. O los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Porque es donde únicamente tiene sentido hacer el diagrama. ¿Se entiende? Ojo con esa sutileza. ¿Vale? Y entonces la solución no depende de que cojas techo arriba, techo abajo, masa abajo. Yo aquí he cogido techo masa abajo y techo abajo. Por lo tanto, la masa estira el muelle, la cantidad de x de t que se mueve, y la pared comprime el muelle, la cantidad y t que ha bajado. ¿Se entiende? Hacer el problema, vosotros el mismo argumento, si lo entendéis, hacia arriba. Y tenéis un test que funciona. Vale, pues ahora cogemos la ecuación diferencial que me queda, es esta, se me cuela la ligadura, y esta es la ecuación diferencial a trabajar como una oscilación forzada. Se me vuelve a meter la oscilación forzada. K por I0 tiene dimensiones de fuerza. Lo que ya hemos visto, las mismas soluciones, y aquí sería comparar si funciona el Apple Java. No. M. Santini, si yo entiendo que estás haciendo un problema de un examen, explicas que vas a hacer el diagrama de suelo libre en un instante de tiempo, en este caso, por ejemplo, la masa hacia abajo y la pared hacia abajo, y que el resultado no cambia. ¿Vale? Las dos soluciones que obtienes por la dinámica son las mismas, el mismo problema. Muy bien. Bueno, el 5, hacerlo un poquito vosotros, vamos a hacer otro porque queda poco tiempo, como siempre. El 4-5 es como el 4, pero le vamos a poner un amortiguador. Lo mismo, el mismo diagrama, solo que observar que la ecuación diferencial nos va a dar más complicada, ya lo hemos visto. Como el amortiguador está pillada una pared móvil, nos va a aparecer una suma de seno-coseno que hay que descomponer en la ecuación diferencial en uno solo. Si hacéis eso, vuelve a ser lo de que la V, la velocidad para la fuerza de amortiguación, en este caso es la derivada respecto al tiempo de delta, y esto no es la velocidad de la partícula, esto es todo esto. ¿Eh? Pero ya lo hemos visto en el caso anterior. Quiero volver a hacer lo mismo, el mismo truco. En la ecuación diferencial, como el amortiguador está pillado a una pared móvil, al meter el término F igual a B por X punto, se nos cuela esto y se nos cuela esto, y hay que ponerlo como un solo seno que luego se pasa a un coseno. Pues ahí está resuelto, y al final es el mismo truco de antes. el mismo truco de antes y las mismas identificaciones. Vale. Bien, pues como quiero estar hasta menos cuarto solo, aquí tienes un problema que es bastante parecido al que acabamos de hacer en el caso anterior, solo que matemáticamente más complicado. Pero físicamente va a ser lo mismo. Aquí tenéis dos muelles y un amortiguador y una masa. Lo primero es ver que como están los dos muelles en serie, pues tendrás un muelle equivalente que será 1 partido K equivalente, será 1 partido K1 más 1 partido K2. Y reduces los dos muelles a 1 con K equivalente. Ahora el sistema ya es una masa, un solo muelle y un amortiguador. Y ojo que esto es un sistema ligado. Es decir, habrá el grado de libertad de M1, si lo llamas X de T sobre el plano, habrá que relacionarlo con el grado de libertad de M2, que como es vertical le podemos llamar Y de T. Pues imponéis las condiciones de ligadura, que pues va a ser que X es y medios, a partir de la condición de equilibrio. Pues aquí tenéis la ligadura, que X es igual a 2Y, y que la pared sea móvil, pues os va a meter la puñetería esa que hemos visto, que aparece la ecuación diferencial complicada con dos términos en la suma y reducir igual que en el ejemplo anterior. Pues lo tenéis hecho y es ir familiarizándoos con los cambios. Esta es la ecuación diferencial que me da a mí con números. Luego el sistema oscilará con una oscilación forzada en régimen estacionario. Bien, el cuarto caso era el forzamiento por las rotaciones descompensadas, lo que hemos visto como lo de las lavadoras. Aquí tenéis resuelto la teoría, pues tengo una masa M, la masa pequeñita de la excéntrica, y voy a tratar esto como un sistema de dos partículas. El sistema de masa M mayúscula, el sistema de masa M mayúscula y el sistema de masa M minúscula. El sistema M minúscula, la excéntrica esta, sistema M minúscula, será X sub M, en un sistema de referencia solidario con la masa M, será la distancia E por el seno de omega T y la coordenada Y, E por el coseno de omega T. Por lo tanto, la posición centro de masas del sistema será X centro de masas y Y centro de masas, que será M sub 1 R1 más M2 R2 partido M1 y M2. Aquí M1 es M y M2 es igual a M minúscula. Respecto a un origen que esté aquí, pues esta cantidad le vamos a llamar X. Vale, pues entonces calculamos la posición centro de masas del sistema. Daros cuenta que este es X centro de masas y centro de masas. Aplico la segunda ley Newton al centro de masas. Fuerza que actúa normal menos peso. Si esto se está desplazando hacia la derecha, pues la fuerza que se opone de rozamiento y la fuerza de recuperación elástica. Y en la dinámica tengo que poner la derivada segunda de Y y la derivada segunda de X. Luego tengo que coger esta posición centro de masas, Y a centro de masas, derivarlo respecto al tiempo, que es lo que tenéis hecho aquí en la siguiente transparencia. Lo que es interesante es que observéis que en este problema la normal depende del tiempo, pero toda la dinámica está en el eje de las X y esta es la ecuación diferencial de la oscilación forzada. Pues este seno habrá que ponerlo luego como un coseno y lo llevamos al patrón que hemos visto en teoría. ¿Vale? Voy rapidito. Pero básicamente, porque estamos calculando el centro de masas de dos partículas, y entonces observamos que el hecho de que la masa M esté dando vueltas sobre la masa M grande genera una oscilación forzada por rotación, que es esta ecuación diferencial. ¿Preguntas, observaciones? Vale, pues vamos a ver. Vamos a hacer este, el 4.7. Determinar la amplitud de oscilación en el estado estacionario de la masa de 10 kilos si la constante de amortiguamiento B tiene el valor de 500 newton por segundo partido por metro y el caso 2 B igual a 0. Vale, pues entonces, bueno, este es parecido al otro que hemos hecho. Aquí simplemente estiras delta de T es delta más Y. Nos queda la ecuación diferencial. Bueno, esto no parece que tenga mucha... Ah, bueno, sí, lo he puesto porque con este vamos a trabajar con las curvas, vale. rápidamente llegáis a... Porque este es un caso como el que hemos hecho antes. De toda la ecuación diferencial te quedas con la solución estacionaria y vamos a trabajar con la solución estacionaria. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con las dos expresiones de la teoría, la amplitud dinámica de deformación y el beta en función beta de diseta y la frecuencia y la amplitud en función de diseta y W. Bien, para este problema, ¿cuánto vale diseta? Diseta es gamma partido omega cero, pues en este problema vemos que la frecuencia natural es 120 radianes por segundo, que diseta vale 1,2. Que G sub 0, que es F sub 0 partido por M, que era la delta estática, valía 0,01 metros. Por lo tanto, si saco solo la amplitud, esto pasa aquí multiplicando, la amplitud a secas será 0,01 partido todo eso, que es 0,034. Luego, con esta es la amplitud que sacas, con B distinto de 0, el dato que te dan. Y en la que sacas, más pequeña, claro, con B igual a 0. Las amplitudes de oscilación con los dos betas. Por lo tanto, puedes construir las dos soluciones que te dan. La B, que era 500 newton por segundo, esta será la solución estacionaria, y para B igual a 0, esta será la solución estacionaria. ¿Preguntas, observaciones? Lo he puesto todos los números para los casos de B. Bien, vamos a hacer, no sé si el penúltimo, quisiera hacer otro más, o por lo menos comentarlo. Este es un automóvil, dice, un automóvil que pesa 13.344 newton, se desplaza sobre una carretera con perfil sinusoidal, como se muestra en la figura. Diseñar una suspensión y, por lo tanto, elegir un amortiguador B y un muelle K, tal que se cumplan las dos condiciones. A, que la amplitud de la vibración del coche sea menor que 14 pulgadas, para todas las velocidades. Y B, que la amplitud de vibración del coche sea menor que 4 pulgadas para una velocidad de 55 millas partido por hora. Vale. ¿Qué significa diseñar una suspensión? Diseñar una suspensión es, para la masa M que te han dado, invéntate un muelle y una B que te garantice que se cumplan las condiciones A y B. ¿Se entiende eso? Pues aquí tenéis un dibujo donde se ve el perfil de la carretera. El perfil de la carretera sobre una longitud de 33 pies. Estamos usando el sistema anglosajón de unidades. Vale. A ver, si lo pensáis un poco, antes de que yo lo diga, ¿qué relación hay entre el sistema que se mueve sobre la carretera y el perfil de la carretera? ¿Dónde están aquí las oscilaciones forzadas? ¿Quién produce el forzamiento? La normal... Dice M. Sánchez, ¿entiendes? La normal, no. Entonces, R. Castro, la inercia del coche, no. R. Castro ha dicho, entiendo que R. Castro, un momentito, R. Castro 34 ha dicho que es la carretera. La carretera, muy bien, lo que dice R. Castro. El perfil de la carretera es el que va a ser el equivalente de una oscilación forzada. Vamos a verlo. Esa es la idea. Entonces, vamos a meter toda la artillería que hemos construido para las oscilaciones forzadas, diciendo que lo que va a hacer la carretera, porque las carreteras no son ninguna recta, el perfil de la carretera va a generar forzamiento sobre el sistema que se mueve sobre la carretera, que básicamente va a ser una masa, un muelle y un amortiguador sobre una rueda. Pues vamos allá. Entonces, la ecuación del perfil de la carretera, que es el movimiento en la base. Si voy a una cierta velocidad V, la distancia que recorro, espacio, es igual a velocidad por tiempo. Y me han dicho que el perfil es 16 pulgadas. Si me dicen 16 pulgadas, voy a considerar que esas 16 pulgadas, las oscilaciones que hago es 8 hacia arriba, 8 hacia abajo. Y esa es mi amplitud de 16 pulgadas. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, si necesitara pasar a las unidades del sistema internacional, me acordaré que 0,0254 metros es una pulgada, que es aproximadamente 0,203 metros. Entonces, ¿cómo construyo la IDT, el equivalente del forzamiento? La IDT va a ser la I que me das que son las 8 pulgadas, por el seno de 2πs, pero 2π partido L, ¿qué vale S? V por T. Ahí he metido el tiempo. Y esto es la señal que va a producir el forzamiento. La W que pongo aquí es todo lo que multiplica el tiempo, será 2πv partido 10,1. 10,1 es la longitud de la carretera puesta en metros. Y esta es la frecuencia del forzamiento. ¿Hasta aquí todo el mundo de acuerdo? ¿Preguntas, observaciones? Vale, pues entonces ya lo tenemos claro. Toda la amplitud de deformación dinámica es la amplitud de la oscilación partido la delta estática, que es el factor de amplitud dinámica, y eso será el cociente de dos cosas, x partido por y. ¿Qué será y? El 0,023, este de aquí, que ya he calculado, el de las 8 pulgadas puestas en metros. ¿Y qué será la x? La condición que quiero que la amplitud de vibración sea menor que 14 pulgadas puestas en metros. 14 pulgadas puestas en metros es 14 por 0,024, que es 0,03556. Y aproximadamente esto es 1,75. Pues quiero que se cumpla esto, que 1 partido la raíz de omega partido omega 0, 2 y z sea 1,75. O sea, yo tengo que escoger ahora un amortiguador y una K que me darán un diseta que cumplan esta condición. Vale, pues lo primero que hago es me voy a mis curvas y veo que quiero 1,75. 1,75 en las curvas está por aquí. Pues me voy, trazo la horizontal y veo que en este máximo se corresponde con una diseta de 0,375. Luego voy a coger un diseta de 0,375. Un diseta era gamma partido omega 0. Luego ya tengo una primera condición sobre el par. Mi problema es coger un par V0. La primera condición, que es ver que esto tiene que estar acotado en 1,75, me lleva a trabajar con la curva de diseta 0,375. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Y ahora con la segunda, completaré mi elección con la segunda condición. ¿Vale? La segunda condición es que x partido por y sea menor que 4 partido por 8 pulgadas, pues que es un medio, que es 0,5, cuando voy a 55 millas por hora, que es dar esta velocidad en esos metros cuadrados por segundo. Luego ya he cogido diseta 0,375 de las consideraciones anteriores. Y ahora voy a tomar que x partido por 5 tiene que ser menor que 0,5. Pues bien, estoy con el diseta este. Por aquí había cogido el 0,375 y ahora la condición es que sea menor que 0,5. Si aquí está el 1, aquí está el 0,5. Luego entonces veo, trazo la horizontal y donde corte al diseta, pues veo que el cociente de frecuencia es para 2,1. Luego, si la frecuencia del forzamiento partido la frecuencia natural es mayor que 2,1, cuando la frecuencia del forzamiento ahora para esta velocidad es 15,3, pues tengo el rango de seguridad. Pues entonces significa que la frecuencia natural es menor que 15,4 partido 2,1, ya tengo la frecuencia omega 0, saco la K al conocer omega 0, y del diseta, diseta que era 0,375, saco la B, porque la B será 0,375, que es diseta, por 2m partido omega 0. Recordad que diseta era gamma partido omega 0. Yo tenía 2 gamma igual a B partido por m, luego gamma es B partido 2m, 2m omega 0. Si sé diseta y sé esto, pues despejo B. ¿Preguntas? Sí, hemos usado las curvas de la amplitud dinámica de oscilación, factor dinámico de oscilación. ¿Preguntas, observaciones? Bueno, pues voy a hacer algún comentario más de los problemas que quedan. Quedan 4 problemas sin resolver. Los tenéis resueltos. Si os engancháis, pues tenéis todo el tiempo en las tutorías para que yo... ¿De dónde sacan esas curvas? SSAN 214 es una buena pregunta. ¿De dónde sacan esas curvas? Explica en teoría que estas curvas son... Voy a ir unas transparencias hacia atrás. Merece la pena que eso quede claro. Cuando he hecho el análisis de teoría... son estas curvas que tienes aquí, a ver en dónde se ha visto mejor antes. Bueno, ya llegaré, no me acuerdo del número. A ver, si Marcela. Ya, se ha quedado aquí. Que no quiere ir andar más para atrás, a ver. Que no me acuerdo el número donde estamos. Está bastante al principio de la tutoría. Antes de empezar los problemas. Vale, las tenemos. Esas curvas son estas funciones. Voy a borrar. Estas curvas, el SESAM 214, son, en concreto la del problema, son las de la amplitud de deformación dinámica. Esto es una función que depende de W parte W0 para distintos valores de diseta. Entonces yo puedo dibujar tomando valores de diseta esas curvas que estarían en la transparencia anterior. Aquí las tenemos. Ya llegará. Que todavía estamos en problemas. Aquí las empiezo a dibujar. Aquí. Aquí es donde se ven. ¿Vale? Es, ya que estoy lo borro, es esta función, que no me he puesto el lápiz. Esta función de variable W partido W de cero y para diversos valores de diseta. ¿Vale? Entonces las podemos recuperar en los problemas si no queremos hacer todo el análisis de ecuaciones. A ver dónde estábamos. A ver si será más rápido llegar. Me he pasado. Estamos en el problema anterior. Ya llegaremos. Vale. Entonces, os decía, hemos acabado este problema. Entonces, en el 8, lo que tenemos es un problema de movimiento relativo. Aquí tenéis una que este sistema se mueve. Hay una vagoneta que oscila. Lo que está en azul, que es la vagoneta, oscila con Z de B, siendo B la vagoneta. Vagoneta, bueno, B. B minúscula seno de omega T. ¿Qué es este B? Lo que se mueve la vagoneta sin dependencia en el tiempo. Entonces tendremos, por un lado, que la posición absoluta de M será X de T, Z de T es lo que se mueve la vagoneta, y dentro de la vagoneta un observador dirá que esta coordenada es Y de T. Tenemos un problema, un sistema, un análisis de movimiento relativo. Entonces dice determinar el rango de frecuencias de forzamiento W, para qué valor puede oscilar la vagoneta, para los cuales la amplitud de movimiento de la masa M relativa a B es menor que 2D. O sea, queremos que la amplitud de movimiento relativo de la vagoneta B, por lo tanto la coordenada Y, sea menor que 2D. Pues lo tenéis resuelto. Es en las ecuaciones, pues transformar, dejamos, sacamos la ecuación diferencial para X e introducimos la ecuación de movimiento relativo y la condición que me dan. Vale, pues entonces el sistema tiene dos soluciones. Quiero que A partido por esa B sea menor que 2B partido por B, que es 2. Y las inecuaciones resultantes nos dan estas dos soluciones. Vale, el 10 es un problema, miradlo con atención, es un problema bastante académico, un poco, mucho cálculo. Básicamente aquí tiene la masa M que se mueve, oscila de derecha a izquierda. Oscila de derecha a izquierda. Aquí tenéis un péndulo de masa 5 kilos enganchado a un amortiguador. Claro, como esto tiene movimiento relativo, pues eso va a inducir en la masa M una oscilación forzada. Pero hay que descubrirla en la aproximación lineal. En algún momento tendréis en las ecuaciones aproximación lineal, seno de teta aproximadamente teta, coseno de teta aproximadamente 1, secta punto cuadrado, aproximadamente esto, toda esta cantidad de vale en cero. Y entonces en las ecuaciones hay que linealizar introduciendo esos términos y al final te sale una oscilación forzada. Bueno, pues mirar con detalle porque hace mucho cálculo académico. Vale, aquí tenéis un problema, a mí me parece interesante, el problema 4.11. Primero os dice que tenéis un muelle elástico de longitud L del que cuelga una masa M, pero que vive sujeto por una pared que oscila de forma armónica. Pues lo primero que tienes que hacer en el problema es descomponerlo como un muelle, ver la equivalencia con cuando una cinta que en reposo tiene longitud L0 y deformada en equilibrio longitud L, cómo se convierte en un muelle. Esta es la clave. Y a partir de aquí ya es un problema donde tienes un muelle sujeto a un techo que oscila, pues le inducirá oscilaciones forzadas. ¿Cómo están trabajando? Ojo que aquí hay una pequeña errata. Cuando yo hago el diagrama de sólido libre para este problema, considero que Y de T va hacia arriba y que la masa va hacia arriba. También podría haberlo hecho los dos para abajo, pero lo he hecho los dos para arriba. Entonces, al hacerlo los dos para arriba, la condición de que el muelle esté estirado, delta de T, lo que está deformado el muelle en todo instante de tiempo, será lo que estaba en equilibrio, este delta está bien, pero en vez de masa hay que poner menos, porque la masa M subía hacia arriba, por lo tanto comprime. Y donde está el menos de la Y hay que poner más, porque ¿qué estaba haciendo el techo? El techo estaba estirando, que es la condición justo que aquí sí que está bien. ¿Vale? Luego aquí donde pone más Z es menos Z, y donde pone menos Y es más Y. La razón es porque el problema se ha hecho tirando Z hacia arriba e Y hacia arriba. ¿Se entiende esa observación que he hecho? Bueno, ya lo miráis en el problema. Y entonces aquí se trata de que hay que resolver una inecuación, ¿eh? Pues ahí lo tenéis trabajado. Bien, lo último que veis es la analogía entre circuitos eléctricos y mecánicos. Nos faltaba ponerle un generador de tensión, que hace el papel de una fuerza externa en mecánica. Luego, un condensador, una resistencia y una bobina, más un generador de alterna, es equivalente a tener un muelle de constante K, un amortiguador, una masa M, y la masa M oscilando bajo un forzamiento, que es en el que se transforma mecánicamente el generador de alterna. Aquí tiene la relación primera columna, variables eléctricas, variables del sistema mecánico. Y mirar con atención este problema, pues que es un problema, un circuito de alterna, como a lo mejor he visto un circuito, el más sencillo, condensador, resistencia y bobina en serie con un generador de alterna, y lo resolvemos mecánicamente, y os sale la misma solución que hacéis con números complejos. Os aparece la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva de forma natural, como lo hacíais con complejos. Y algunas consideraciones que se hacen preguntas sobre dónde está la resonancia. Bueno, ya que he visto esta figura, para acabar, C-10, muy importante, no lo he comentado, no dejar de mirar en el French un apartado al final donde habla de qué significa medir la vida media de una partícula. ¿Qué se hace en el CER? Tenemos su música. En el CER, entre las cosas que se hacen es descubrir partículas. ¿Qué significa experimentalmente descubrir una partícula? Descubrir una partícula experimentalmente significa encontrar una resonancia. Entonces, cuando en los sucesos de partículas se encuentra una resonancia, pues los físicos de partículas saben medir la anchura de la resonancia y la vida media es aproximadamente 1 partido la inversa de la anchura de la resonancia. Luego, el que aparezcan nuevas partículas en el conglomerado de partículas de forma experimental está asociado al suceso de resonancia, ¿eh? La resonancia que tal como la acabamos de ver en esta lección, pero en el contexto de física de partículas. Muy interesante, no sé si lo he leído en el French. Bien, y yo con esto pues acabo la tutoría. Acabo mi participación en tutorías virtuales en directo. Me seguís teniendo todo el curso online a través del correo electrónico. Cualquier cosa que queréis preguntar en el foro de la asignatura, que sabéis dónde está. Subiré esta última grabación. Pues nada, para mí siempre es un placer dar estas clases y espero que os vaya muy bien el curso. Y bueno, ya sabéis la importancia que tiene el maestro Yoda en estas tutorías virtuales. Que la fuerza os acompañe, no esta semana, porque ya nos veremos en principio esta semana, sino que os acompañe durante todo el curso y estoy a vuestra disposición para ayudaros en lo que pueda. Pues nada, os voy a poner la música de despedida, que soy un... me encanta esta música, y lo dicho, que la fuerza os acompañe.
Thank you.